2, 3, 4, 5, 6, grabando Héctor Agosti 14.
En la forma de la espada, usted recuerda, dice, yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres, etcétera, etcétera. Me parece que es un eco de Schopenhauer llevado a extremos aún más absolutos. Y a mi modo de ver, esto no tiene conjugaciones con una posición humanista. Es decir, yo creo que ese uno y los otros, tal como está formulado en Borges, no es un testimonio de solidaridad. Yo comprendo a los otros porque yo soy los otros en el sentido de tener intereses y preocupaciones comunes, sino una expresión de esa conversión absoluta del ser en la nada que descansa en el fondo de la filosofía borgiana. Yo soy los otros porque los otros pueden soñarme, o porque mis infamias han sido anticipadas por los otros en el pasado y serán reiteradas por los otros en el futuro. ¿Qué tiene que ver esto con el humanismo, que implica esencialmente una comunidad y hasta una solidaridad de conducta? Desde luego, yo quiero aclararle que no creo en el humanismo como concepto abstracto. No creo en la naturaleza humana dada de una vez para siempre, ni creo en la condición del hombre dado de una vez para siempre. El hombre vive en una sociedad dividida en clases, con antagonismos de clase, y según sea su colocación en la sociedad, serán sus reacciones frente a los acontecimientos y su relación con los semejantes. Hay desde luego una serie de conceptos que son comunes a todas las clases de la sociedad. Todo el mundo recrimina, o podría recriminar, perdóneme usted la banalidad del ejemplo, el asesinato de la madre por su hijo, sea burgués o sea proletario. Pero fuera de estas instancias, que podríamos llamar las generales de la ley, hay sin duda una actitud diferente en la posición, determinada por la posición social, que hace que, a mi juicio, no exista un humanismo, sino diferentes tipos de humanismo, según he tratado de demostrarlo en mi libro Tanta lo recobrado. No creo que Borges pueda, que la teoría del uno y los otros de Borges pueda ser computada en ninguna de estas formas de humanismo.
Tomo como ejemplo el cuento Isidoro Tadeo Cruz para a ver si podemos aclarar mejor esto o discutirle mejor esto. En Isidoro Tadeo Cruz hay un hombre perseguido por la justicia, que es Martín Fierro. Es decir, es un hombre desplazado. Es un hombre perseguido por la clase dominante. ¿Quién tiene la misión de perseguirlo? Es un sargento que también, en un momento determinado, ha sido perseguido por esta justicia de la clase dominante y que ejerce la función de perseguidor. Solamente quiere conciencia de que él está persiguiéndose a sí mismo, es decir, que está obrando en un acto injusto cuando ve al justo acorralado, de espaldas a su caballo, facón en su mano, poncho en la otra, dispuesto a defenderse. Y en ese momento toma partido por la justicia, porque es la justicia de él mismo la que ve reflejado en el otro. Yo creo, Agosti, que para hablar de Borges hay que hablar de diversos periodos de Borges. Borges, en su primera época, se nutrió de una serie de ideas progresistas y liberales. No hay un Borges único para mí. Hay distintos periodos de Borges. Hay un Borges en donde él declara que es conservador por escepticismo, que es el Borges de los últimos años. Y hay el Borges de la juventud, que militó en el radicalismo cuando el radicalismo era una fuerza progresista. Yo creo que habría que hacer, como buen trabajo de literatura, una especie de selección de los periodos de Borges en los cuales él va cambiando una filosofía a través del tiempo, como las clases sociales también, creo, según la teoría marxista, cambian en su nacimiento, decía Marx, hablan para la humanidad o por la humanidad, y en su decadencia están en contra de la humanidad. ¿Qué le parece esta idea que tiro sobre la mesa?
Bueno, usted me invita con cada una de sus preguntas a escribir un libro. Y como yo ya he llegado a una etapa de mi vida en la que la fiaca es uno de los sentimientos predominantes, quiero eludir esas reiteradas tentaciones. El caso que usted me trae de un cuento aislado me retrae algunas reflexiones que hicimos al comienzo de estas conversaciones acerca de la inconveniencia, de la incongruencia y hasta de la humorada de querer explicar a un escritor o de querer explicar un hecho social por una simple obra, o de suponer que una obra o una pieza literaria aisladamente considerada puede representar significativamente un momento social. Yo he eludido justamente cualquier calificativo de tipo político en esta conversación sobre Borges, que es un tema que me apasiona, porque puesto que soy dirigente político he querido preservarme de toda acusación de parcialidad. Y no dejo de comprender que hay efectivamente un Borges cambiante, como es cambiante cualquier escritor y no solamente Jorge Luis Borges. Pero el fondo insisto en la filosofía de Borges es precisamente este irracionalismo antimaterial en la comprensión de la existencia, que usted puede comenzar a buscar, pongo por caso, en la Historia Universal de la Infamia, que no es un libro de ahora, es bastante lejano, y donde pueden rastrearse todos los elementos de este pensamiento conflictivo y sumamente irracional en la concepción del universo y del destino del hombre. De manera que a mí lo que más me ha preocupado en este caso era advertir las esencias del pensamiento borgiano, que yo califico de peligroso sin ponerle el mote de reaccionario. Creo que es irracionalista. Y pienso que, por lo tanto, toda concepción irracional del universo no es conveniente para el proceso de transformación de la sociedad. Y si el hombre necesita confianza en sus propias fuerzas para transformar a la sociedad y transformarse a sí mismo, esto me lleva a afirmar que el pensamiento fundamental de Borges no puede ser computado de ninguna manera dentro de las corrientes generales del humanismo que tienden, cualquiera sea su origen, a afirmar esta autocapacidad y esta autoconciencia del hombre.
Quiero citar acá una frase de Anderson Inver. Para Anderson Inver, ninguna de estas premisas filosóficas tienen valor en Borges. En Borges, para Anderson Inver, lo fundamental es una actitud esteticista. Él no cree que su ahistoricismo o sus laberintos tengan algún significado o alguna proyección, digamos, o que se lo pueda tomar en serio, porque lo que él está haciendo, por sobre todas las cosas, es jugando con las ideas. Es como una especie de niño que le encanta manejar un mecano, armarlo y desarmarlo, combinar las más diversas ideas. Borges, según Anderson, aprovecha esas ideas, según esas ideas dentro del juego de él, dentro del juego estético, le convengan o no. Es como si no creyera en ninguna de esas ideas que a veces parecen negativas.
Bueno, fíjese usted que el último caso, aún admitiendo ese pensamiento de Anderson Inver, que es parcialmente compartible, esto vendría a reivindicar también mi condición sobre el antihumanismo, y utilizo las palabras en su sentido ideológico, sin ningún tipo de peyoración ética. Es decir, un escepticismo no puede de ninguna manera alentar las capacidades del hombre. Es muy posible que Borges juegue con las ideas, como dice Anderson Imber. No me cabe duda, está hasta dentro de la formación típica de su origen literario. Pero hay una constancia en esas ideas, hay una constancia en ese juego. Y cuando se recae casi constantemente en una misma manera de jugar, uno debe deducir que conscientemente o no, y creo que en Borges hay una alta conciencia de esos fines, con ellos está manifestando incuestionablemente una preferencia. Desde luego yo no considero a Borges un filósofo, desde luego no pienso que él haya sido o pretenda ser o un tratadista de filosofía, autor de un sistema de ideas, de ninguna manera. En él hay, y con una conciencia altísima, una preocupación estética, que si usted quiere podemos decir llamar también estetizante. Yo preferiría llamarla estética precisamente por el respeto que le tengo como creador. Pero si yo he puesto de relieve estas ideas, era para revelar que muchos de los que se escandalizan simplemente por los desafueros políticos actuales de Borges, no ven en cambio o dejan de ver en cambio lo que a mi juicio representa desde el punto de vista de las ideas la peligrosidad fundamental de Borges.
¿Esto implicaría que usted lo lee con placer?
Bueno, desde luego que sí. Yo leo a Borges con placer, con mucho placer. ¿Y cómo podría ser de otra manera si su prosa acusa un rigor casi matemático en la construcción? Pero gustar de un escritor no implica necesariamente aceptar todos sus pensamientos. Y yo en esto me amparo en Gramsci. Gramsci decía en una de sus cartas desde la cárcel: pienso que una persona inteligente y moderna debe leer a los clásicos en general con una cierta distancia, es decir, por sus valores estéticos, mientras que el amor implica adhesión al contenido ideológico de la poesía. Se ama al propio poeta, se admira al artista en general. La admiración estética puede estar acompañada por un cierto desprecio civil, como el caso de Marx por Goethe. ¿No es este exactamente la actitud ante Borges? Pero entiendo que esto vale la pena subrayarlo. No siempre cuando se gusta de un escritor, ello implica un mismo proceso de admiración, si por admiración se entiende la solidaridad con las ideas que este escritor expresa.
Agosti, en los planteos sobre estética vimos que no había una relación lineal entre la producción artística y el hecho político. ¿Significa esto que, aún perteneciendo a una misma línea de pensamiento, son otros los niveles de exigencia del político y del escritor?
Desde luego que, siendo pareja la voluntad de determinar cambios en la sociedad, las exigencias del político suelen manifestarse en un plano diverso. Yo diría, y usted comprende que me coloco en una posición ambivalente en virtud de mi doble pertenencia a ambos extremos, yo diría que el político, hablo del político entendido en el alto sentido de la palabra, no del caudillejo minúsculo, suele tener urgencias concretas por una apropiación más real e inmediata de los acontecimientos. El escritor suele actuar con una relativa perspectiva, un relativo alejamiento, el distacco, que dicen los italianos, y se comprende que por estas circunstancias suele expedirse después de los acontecimientos, cuando estos acontecimientos han logrado convertirse en materia de elaboración literaria. Y de ello ocurren a veces impaciencias y diferencias, principalmente cuando el dirigente político no es capaz de comprender esta diversidad de planos específicos en que se mueven las diferentes acciones. El hecho que el escritor suele actuar después de los acontecimientos, pero hay igualmente una función de adivinación, de adelanto, de prospección, un adelanto realista, si usted quiere, que está incluido en esa concepción del realismo, tal como la hemos especificado en alguna de nuestras primeras conversaciones. A mí me parece que este es uno de los problemas más difíciles en una política revolucionaria de la cultura. Es decir, el problema de colmar este destiempo o de abreviar este destiempo, porque puede darse o bien la actitud aristocrática del escritor que se supone ajeno al hecho político, o bien la actitud sectaria del dirigente que pretende convertir al escritor en un mero iluminador de las consignas momentáneas y comprender la trascendencia más permanente del hecho literario. Pienso que no hay una discordancia esencial, sino una discordancia instrumental.
Frente a situaciones particulares como el caso de Borges ya reseñado, ¿podría justificarse la apelación a la destrucción de la cultura o los supuestos sobre la ineficacia de la cultura partiendo del principio de su alienación dentro de los moldes de la sociedad contemporánea?
Bueno, yo creo que no. No se me escapa que se ha querido ver por parte de algunos ciudadanos, escritores e intelectuales que creen colocarse en posiciones revolucionarias, se ha querido ver esta necesidad de la abolición futura del arte en unas apreciaciones de Marx contenidas en los manuscritos juveniles, cuando él dice que el hombre se apropia de su esencia total de una manera total, es decir, como hombre total, y que en el proceso de humanización de la naturaleza y de naturalización del hombre, el hombre terminará por abolir cada una de las enajenaciones que en forma de mediaciones aparecen entre él y la naturaleza para asumirla plenamente en una realización total. Vale decir, para traducirlo en otros términos, que la representación artística, que sería una figuración de lo real, y por lo tanto una enajenación de esta expresión de la naturaleza por el hombre, se convertiría en sí misma en una totalización estética puesta al servicio del hombre. Aparte de que se olvida que en la crítica de la economía política hay una advertencia de Marx muy interesante: el objeto de arte, como todo otro producto, escribe allí Marx, crea un público capaz de comprender el arte y gozar con la belleza, y por lo tanto agrega, la producción no produce solo un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Aparte de esta reflexión, que es sin duda alguna importante para comprender, a mi juicio, ese fenómeno de la desalienación que se suscita en los manuscritos juveniles, hay que tener en cuenta, a mi juicio, que
En último caso, aquí se trataría de una perspectiva trazada para un futuro de sociedad ideal que no puede confundirse con las condiciones de una sociedad contradictoria con la que nosotros estamos viviendo. A mí no se me escapa que algunos de estos argumentos se fundan en la idea de que, así como dice Marx, que en la sociedad dividida en clases así como dice Marx en la ideología alemana que la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante, a partir de esto, algunas personas, y no entro a juzgar sus intenciones, suponen que hay que negar la práctica del arte y de la literatura en la sociedad contemporánea, puesto que esta literatura y este arte representarían formas de la ideología dominante de las clases dominantes, y que la práctica del arte y la literatura implicarían, por lo tanto, integrarse en el sistema y convertirse en factores contribuyentes de la alienación colectiva. Yo pienso que se tratan de planteos falsos, que dejan de percibir que en toda sociedad dividida en clases no hay una cultura única, sino una cultura también contradictoria, porque en este campo se manifiestan de manera activa los elementos de la batalla de las ideologías. De tal manera que esta negación de una función activa de la literatura en las posibilidades de la transformación revolucionaria denuncia en los hechos, a mi juicio, una remanente del pensamiento burgués que se quiere criticar. Es decir, el pensamiento de una función autónoma de la literatura que, por negación, en este caso resulta afirmada. Es decir, se cree que la literatura está irremediablemente comprometida en las mistificaciones de la irrealidad y de la irracionalidad neocapitalistas. Se niega el papel específico del intelectual como tal en la batalla política. Se pasa de una negación legítima de la noción corporativa de la autonomía de la cultura a la negación ilegítima del sentido dialéctico de la especificidad de la cultura, y de esta manera se privilegia la praxis política directa en la cual la función del intelectual queda anulada en su propio carácter específico. Fíjese usted, Julio, que en definitiva se avanza mucho más allá de las negaciones del proletkult, por ejemplo, que fue una de las formas extremistas de la actitud de ciertos grupos intelectuales pequeños burgueses en los primeros años de la Revolución Rusa, y que Lenin combatió con tanta energía y con tanta sensatez. Se avanza mucho más allá, porque el proletkult afirmaba la negación total de la cultura anterior a la revolución socialista, pero reclamaba la creación de una cultura proletaria surgida casi ex ovo. Mientras que aquí se niega la instrumentación total de la cultura y la instrumentación de una función particular de la literatura, casi como si tuviéramos que esperar
hasta el día X de la revolución para recién entonces ponernos a pensar en una literatura de nuevos contenidos o en una literatura totalizante, negadora de la creación individual, tal como ahora también suele argumentarse. Yo creo, y perdóneme que esto se alargue, que aquí subyacen elementos de una peculiaridad típicamente pequeño burguesa. Se parte, por ejemplo, de la obligatoriedad del rechazo. Marguerite Duras, por ejemplo, ha dicho que no existen individuos sin ese rechazo. Es decir, que el intelectual para ser tal, el escritor para ser tal, necesita colocarse en una actitud de rechazo. Rechazo frente a todo. La ideología y la militancia, agrega igualmente Marguerite Duras, impiden conocer la realidad. Pero la realidad no es única en su interpretación. Según la encaremos con un ángulo de mantenimiento del statu quo, según la encaremos con un ángulo de modificación de ese statu quo, esa interpretación de la realidad puede ser discordante. Pero la concepción del rechazo del escritor como conciencia crítica lleva al rechazo total de todas las manifestaciones de este mundo, tanto en su afirmación capitalista como en su renovación socialista. Es decir, retornaríamos en cierta medida a la concepción anarquista del intelectual erigido prácticamente en un poder autónomo dentro de la sociedad. Es decir, que no se pensaría ya en una función de la literatura, sino en un poder de la literatura. Y claro, cuando se extrapolan los conceptos de esta manera, cuando se quiere míticamente otorgar a la literatura por sí misma una función de transformación, de renovación de la sociedad, aislada de todas las demás circunstancias de la sociedad, entonces resulta fácil demostrar que esto no es así y reclamar la necesidad de abolir la literatura como elemento de ejercicio de una de las facultades espirituales del hombre. Yo creo que aquí conviene subrayar una vez más que la obra literaria siempre es tendenciosa, que no hay literatura sin tendencia, aun cuando ahora en vez de literatura quiera hablarse de escritura, para poner más el énfasis en los significantes que en el significado. Borges, a quien hemos mencionado y a quien le hemos dedicado en la conversación de hace unos días tanto espacio, es también una expresión de tendenciosidad en la literatura. Hemos examinado, o hemos procurado examinar, el sustrato de su posición filosófica, que es, a mi juicio, una actitud tendenciosa, nada compatible con las necesidades de transformación de la sociedad, y desde el punto de vista reaccionaria, si es que las palabras se les pueden dar este sentido tan absoluto. Pero ya sea expresa, ya sea tácita, hay siempre una actitud tendenciosa, particularmente en la literatura, que es de las expresiones culturales, aquella donde la tendenciosidad, o sea, el ejercicio de las ideas, se expresa de manera más clara y terminante.
¿Puede concebirse entonces una función específicamente transformadora de la literatura, una participación eficaz? ¿En qué sentido y con qué alcance?
Bueno, yo creo que en la pregunta anterior, en cierta manera, ya hemos anticipado alguna de las formas fundamentales de esta participación. Es decir, esta participación de la literatura no podría concebirse en el sentido de un poder autónomo de la literatura,